hace unos meses hablamos con nuestro invitado de Transición Energética Justa y de la plataforma que hace un año surgía para promover los principios que deben guiar esta transición. A principios del pasado febrero veía a la luz una nueva alianza estatal, Aliente, para unir fuerzas e impulsar de forma global esta necesaria transición. Y hoy, con una ley de cambio climático y transición energética en trámite parlamentario de aprobación y en la semana en la que se celebra el Día de la Tierra, volvemos a contactar a Luis Bolonio, portavoz de Aliente, para seguir profundizando en este tema y valorar lo que puede suponer esta nueva ley. Bienvenido de nuevo, Luis.
Hola, muy buenos días y gracias por invitarnos de nuevo.
Luis, aunque sea para contextualizar, comencemos presentando esta nueva alianza estatal. ¿Qué es y qué pretende Aliente?
Bueno, Aliente es la unión de muchas entidades de todo el Estado. Ahora mismo seremos cerca de entre 130 y 140. Yo ya me he perdido porque todos los días llegan muchas adhesiones. Y lo que pretende es, primero, mostrar a todo el país que la transición energética, tal y como se está haciendo, es un grave error. Que existe una alternativa mucho mejor desde todos los puntos de vista y que realmente hay un gran descontento ya en todo el territorio del Estado.
Cuando vosotros elaborasteis el documento fundacional, hacíais una serie de medidas, en concreto 13 medidas, para garantizar la conservación de la biodiversidad. Bueno, ahora que parece que se quiere impulsar el desarrollo de las renovables a gran escala, y a mí me gustaría empezar por ahí, ¿no? Un oyente ingenuo podría decir, pero vamos a ver, ¿no eran las renovables la solución? Entonces ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto que se plantea con el desarrollo de las energías renovables con el modelo que se está planteando?
Claro, este es un poco el primer punto que hay que dejar muy claro, ¿no? Para no entrar en falsos debates o falsos dilemas. Esto no es un dilema de renovables sí o no. Yo creo que el negacionismo climático, digamos, ya ha pasado a la historia, al menos de manera mayoritaria, y desde luego la transición a las energías renovables es absolutamente necesaria, pero bueno, esto es un mensaje muy simplista, ¿no? Y que al ser tan simple, trae una serie de riesgos, porque lo que es importante no es solo el qué vas a hacer, sino el cómo lo vas a hacer, en qué sitio lo vas a hacer y en qué medida, ¿no? En qué escala. Esas son las preguntas que hay que plantearse. Primero, las energías renovables, ¿cómo las vamos a implementar? ¿En qué modelo? Si es un modelo centralizado como el que teníamos hasta ahora, de grandes centrales de generación de energía en manos de un oligopolio, o mejor lo hacemos en un modelo distribuido en manos de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que nos permiten las renovables? Porque las renovables lo que son es una grandísima oportunidad para cambiar el modelo energético. Y es lo que este modelo que se nos viene imponiendo, porque no es que se vaya a hacer, se está haciendo ya, con lo cual tenemos que reaccionar cuanto antes, es lo que está negando, la posibilidad que nos dan las renovables de hacer un modelo energético realmente para conseguir la descarbonización y, por lo tanto, luchar contra el cambio climático de manera eficaz y que, además, el modelo energético sea justo y esté en manos de la ciudadanía.
Decimos que tenemos una ley de cambio climático y transición energética que está en los trámites parlamentarios para terminar su aprobación, aún están en fase de poder hacer enmiendas y bueno, algunas voces dicen que llega tarde y que es insuficiente. ¿Qué valoración hacéis vosotros de la misma? ¿Recoge de algún modo vuestras propuestas?
Claro, pues por supuesto, lamentablemente tenemos que estar de acuerdo, ¿no? con aquellas opiniones de que llega tarde, por supuesto, muy tarde, y que es insuficiente. Entonces, no, la respuesta es no, por supuesto, no recoge las reivindicaciones de Aliente ni la inquietud de Aliente, porque lo que hace es apuntalar este modelo centralizado que te decía antes. Y claro, la primera gran contradicción o carencia de la ley es su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático. Cuando los expertos nos dicen que es necesario al menos para 2030 reducir un 55%, cuando incluso la Ley de Cambio Climático Europeo es lo que exige, cuando la propia ministra en la COP25 hace año y medio prometió que iba a reducir un 55% las emisiones de aquí a 2030, nos encontramos con una Ley de Cambio Climático que sus objetivos son la mitad, es decir, un 23% de reducción. Es algo incomprensible, ¿no? Pero claro, esto tiene una explicación, y si quieres, bueno, te dejo por ahí, yo formado otra pregunta, pero tiene una explicación de por qué sucede, y precisamente es que el modelo es el equivocado, y con este modelo que proponen no se puede reducir más las emisiones.
Pues indaguemos un poquito más en eso, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el modelo que se propone y cuál sería el modelo alternativo que se propone desde una alianza como Aliente?
Claro, el modelo, como ya he dicho, y repito, es continuar el modelo centralizado de grandes centrales que están ahora en térmicas de carbón, o centrales nucleares, o de gas natural, fundamentalmente, por grandes centrales de renovables a gran escala. Uh-huh. Pero con esto, por eso tenemos ese objetivo de reducción de emisiones de solo un 23%, la mitad de lo que es necesario para no llegar a puntos de no retorno climático, que esto hay que recordarlo. Uh-huh. Es decir, sí, esto es muy importante. No porque reduzcas las emisiones a la mitad se va a reducir la mitad del cambio climático, ¿no? Por decirlo de una manera simple, no, eso no funciona así. La acumulación de CO2 en la atmósfera llega a unos puntos, y llegará a unos puntos con esta ley a nivel mundial, en que llegaremos a una concentración de CO2 que nos hará llegar a unos puntos de no retorno climático. O sea, que esto no es un, no sé si me he explicado, ¿no? Porque este punto es muy importante. Uh-huh. Si esto no es hacerlo a la mitad, no, o se hace o no se hace. Y no conseguimos los objetivos. Esto es muy importante. O reducimos lo que nos están diciendo los expertos del IPCC, o lo que hagamos no sirve para nada. Entonces esa es la primera gran contradicción. Y esto sucede porque si tú solo planteas esa transición de combustibles fósiles a renovables a gran escala, no puedes reducir más las emisiones. Por lo que es necesario realmente es primero evaluar cuánto ahorro energético podemos conseguir, cuánta eficiencia energética, y la generación de energía se haga en un modelo distribuido, con renovables, pero en un modelo distribuido a pequeña escala, que el control lo tenga el ciudadano, porque además vamos a producir solo lo que necesitemos, no como ahora que producimos mucha más energía de la que necesitamos.
Decimos que las energías renovables son ya una opción indiscutible, pero uno de los elementos que tú estás introduciendo ahora en el debate es justamente el uso que hacemos de esa energía. Con el nivel de consumo actual, con el ritmo de consumo actual que tenemos, tanto a nivel particular como a nivel industrial, ¿las energías renovables realmente son una alternativa sostenible?
Claro, lo que nos dicen los expertos también, los físicos del CSIC, por ejemplo Antonio Turiel estuvo en el Senado hace 2 semanas, si no recuerdo mal, y lo explicó a los senadores que están tramitando esta ley de cambio climático, solo podemos conseguir con las renovables entre un 30 y un 40% de la energía que consumimos actualmente. Uh-huh. Ese es el tope que tenemos, y nos lo dicen los físicos, los expertos en esto. Por lo tanto, nos tenemos que plantear cómo o producir el resto de la energía, es decir, o mantenemos los combustibles fósiles para producir el resto de la energía, o reducimos el consumo. Y hay estudios que en Europa nos dicen que podemos reducir hasta un 67% la energía que consumimos, sin perder calidad de vida, simplemente haciendo un sistema basado en el ahorro y la eficiencia energética, porque tenemos un sistema absolutamente derrochador, precisamente porque son grandes centrales de energía, que es un sistema que hace que prima la generación, producir más y más energía, más y más megavatios para vendernos esa energía, ese grupo de empresas que controlan la producción de energía. Uh-huh. Si lo que impulsásemos fuese un modelo distribuido, basado en el autoconsumo, el propio ciudadano produciría su energía y solo produciría lo que necesita. No estaríamos produciendo mucha más energía. Y si aplicásemos medidas de eficiencia energética en nuestros edificios, en el transporte, en la industria, no nos haría falta tanta energía. Y las renovables realmente serían una alternativa.
Reducir el consumo distribuido, producir más cerca del punto en el que se consume. Tres medidas que en principio parecen bastante razonables y que no están recogidas en esta ley de cambio climático y transición energética, ¿verdad?
Claro, son razonables, como tú dices, son en sentido común y son la única alternativa que tenemos. O sea, es el único camino que tenemos para evitar este cambio climático. Pero es que además son de obligado cumplimiento, que esto es lo más sorprendente de la ley. Tenemos unas directivas europeas que marcan el camino de la transición energética. Son tres directivas europeas que se denominan en conjunto el paquete de invierno, que han pasado ya más de 2 años desde su existencia, y el gobierno español no las ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. Y el momento, sin duda, era esta ley de cambio climático, ¿no?, para haber traspuesto estas directivas europeas. Y estas directivas europeas de energías renovables y de transición energética se basan en un principio, que es el de eficiencia energética. Y dicen literalmente que antes de autorizar la puesta en marcha de nuevas centrales de generación de energía, del tipo que sean renovables o no, tenemos que evaluar, como decía antes, el ahorro energético, la eficiencia energética, la ordenación del territorio, el impacto de las nuevas centrales sobre el medio ambiente todo esto no se ha hecho en España. Y lo que estamos poniendo en marcha es un plan de renovables a gran escala sin ordenar, sin planificar. Quien está diciendo dónde se ponen las centrales son las empresas en base a sus intereses económicos. Y lo que hay que tener en cuenta es que va a ocupar miles y miles y miles de hectáreas de entorno natural, de lo mejor que tenemos conservado en el país, y todo ello para no conseguir reducir las emisiones de manera suficiente para luchar de manera efectiva contra el cambio climático. Y esa ocupación y transformación de miles y miles de hectáreas, hay que tener en cuenta que es el mayor desastre ambiental que vamos a vivir probablemente en siglo y medio, desde la desamortización de finales del siglo XIX, en que se roturaron e instalaron miles de hectáreas de bosque. O sea, no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Mientras que además tenemos una alternativa, que es viable económica, técnicamente, y que además es de obligado cumplimiento por las directivas europeas.
¿Qué haría falta entonces para que se puedan implementar este tipo de soluciones que, aparte de ser menos lesivas para la biodiversidad, pueden ser también más eficientes, como nos estás diciendo?
Bueno, nosotros siempre contamos que lo que se está dejando la casa por el tejado, ¿no? Lo primero que habría que plantearse, como hemos dicho antes, es cuánto ahorro energético podemos conseguir, es decir, cuánta energía estamos derrochando, que es mucha. Un segundo punto, la energía que consumamos, hacerlo de manera eficiente, ¿vale? Para no perder tanta energía como perdemos. En el transporte solo, al no estar las fuentes de generación en los puntos de consumo, perdemos entre un 15 y 20% de la energía, solo en los grandes tendidos eléctricos. El tercer punto es la energía que necesitemos, vamos a hacerlo con renovables, pero en un sistema distribuido basado en el autoconsumo de renovables, básicamente de fotovoltaica en los tejados, ¿no? O en las ciudades o en los pueblos. Que hay muchos estudios ya que nos están diciendo que esto es posible, aunque la patronal de las fotovoltaicas recientemente diga que no lo es. Un cuarto punto sería, si con todo eso aún es necesario la construcción de algunas centrales a gran escala de renovables, vamos a hacerlo de manera planificada y ordenada. Para lo que es necesario, hacer una planificación del territorio en base a sus valores que sea legalmente vinculante. Y que establezca unas zonas de exclusión donde no se pueden poner estas instalaciones por su impacto medioambiental. Y hay un quinto punto que es fundamental en el momento que estamos ahora. Los fondos europeos que van a venir, que se ha desbloqueado recientemente además en Alemania, ¿no? Que estaba bloqueado en el constitucional alemán, desde luego lo que tienen que financiar es un modelo distribuido de energías y de autoconsumo y de renovables en un modelo distribuido. No deben financiar en ningún caso grandes renovables a gran escala y grandes multinacionales, que es quien está detrás de estas plantas.
Y no parece que esté claro que se vaya a ser el destino de esos fondos. Desde entidades, desde alianzas como Aliente, estáis tratando de dar a conocer todas estas ideas, impulsar estas políticas. ¿Tenéis alguna acción prevista para poder, impactar más en la ciudadanía?
Sí, Aliente se ha organizado en grupos de trabajo sectoriales. Hay uno de modelo energético, otro de biodiversidad, de impacto en la salud. Hay uno jurídico también, porque nos estamos planteando ya acciones administrativas y jurídicas contra todo esto, porque vemos que no hay otra manera de pararlo. Y sí, ahí próximamente vamos a renovar toda nuestra web con un montón de documentación y de acciones públicas para seguir reclamando este cambio necesario, ¿no?, de paradigma.
Pues Luis, muchas gracias. Estaremos muy atentas a esas acciones y esperemos que, cuando tomen nota, no sea demasiado tarde.
Un fuerte abrazo. Esperemos, pero llegamos tarde. Sí. A ver si da tiempo. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por vuestra invitación.
A ti, un abrazo.
Hasta luego.